templarios.
El gobierno se negó a difundir la identidad, pero confirmó que se trata de la captura más importante realizada hasta el momento.
Hoy seguirá la venta de entradas para el tercer superclásico del verano.
El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza estará habilitado de 9 a 17 para que los hinchas de Boca puedan retirar la popular comprada vía online.
Aseguran que Falcao llegará al Mundial.
El médico que operó al colombiano dijo que podrá participar en Brasil 2014, pero admitió que no estará al 100%.
Martín Haite confirmó que Pico, Mónaco y Berloc serán los singlistas para la serie con Italia que comenzará el viernes.
El capitán de Copa Davis dijo también que Joan y Ceballos serán los representantes argentinos para el dobles.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital y Gran Buenos Aires: cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios, una mínima de 18 grados, una máxima de 27.
Temperatura actual en Buenos Aires, 26 grados, sensación térmica 27 grados 7 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muy amables, aquí estamos en el viejo y querido Galponcete de la calle Gorriti, con mucha gente amiga, en nuestro primer día al regreso de Mar del Plata. Se comunica a mis favorecedores que mi estado de salud es pésimo, de manera tal que si caigo redondo en un momento cualquiera del programa, se ruega no
festejar, cuando menos.
Claro, no tomarlo a la tremenda, porque ya era previsible. O sea, continuar con el programa, si acaso me sacan a la vereda de enfrente y chao. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el matador italiano... Cinquitori, Vincitori, Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille, Olé.
Muy bien, debemos decir que vamos a estar el resto de la semana aquí en el auditorio de la radio. Hasta el jueves, la entrada es libre y gratuita. Esto ya es en vivo, estamos acá en Buenos Aires, ya está.
Ya está.
Ya está.
Buenas noches,
amigo. Vienen. Buenas noches, y listo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y esa es toda la información que tenemos.
Sí, hay otras informaciones, por ejemplo, perdió Boca.
Ah, bueno.
Sí, sí, bueno, pero...
De un modo difícil de digerir. Sí. Y todo así. Bueno.
Usted sabe que hoy vi un jacuzzi inflable.
Un jacuzzi inflable. Un jacuzzi inflable.
No permite.
No puede ser.
No puede ser.
No, sí, señor. Vio que el
inflable
verano...
con agua.
Y adentro no, que hable, tiene... hable con aire. Después usted lo llena de agua.
Ya entiendo, es como algo así como esas piletas para niños inflables, sí, que terminan con el padre enfermo de los pulmones para toda la, la cosecha.
Sí, hay que inflar mucho.
¿Hay un aparato para inflar o tiene que inflar usted mismo?
Son dos cosas diferentes. Fuerza. Son dos cosas diferentes. Vio que el verano es la temporada de la industria del inflable.
Bueno, no creas.
¿Cómo le va? Todos los que fabrican inflables salen a vender su producción del año.
En verano, porque es cuando uno infla más rápidamente.
Sí. No, ¿no vio que ahora hay unas ranas que venden en Mar del Plata? ¿No las vio?
No, no vi nada en Mar del Plata.
Sí, no, sí. Pero en el programa. Iba. En los semáforos le vendían unas ranas.
¿Cómo van a vender ranas en los semáforos?
Sí, he escuchado que lluevan ranas.
Una palangana, vos parabas en el semáforo y extraía un batracio y te lo metía por la ventanilla.
Unas ranas inflables que el tipo que las vendía con buen tino comercial,
sí,
se la enganchaba en el limpiaparabrisas a todos, iba pasando.
Claro, después las cobraba algo por quitarla.
Y le quedaba la rana...
Como estrolada contra,
claro,
el parabrisas.
Como estrolada, con las cuatro patas, pero una rana grande.
¿Era entonces, una rana de plástico o una rana viviente?
No, una rana de plástico inflable,
claro,
que tenía el pico... En alguna parte.
Una
de
rana
su...
con pico es algo que no he visto en largo tiempo.
No, es verdad. Pero se refiere a ese lugar por el cual se inflan los globos y otros artículos.
El pituto, artificios. Claro. Es muy feo el espectáculo de inflar.
Algo.
Sí, algo, pero sobre todo algo con forma anatómica.
La rana en realidad es inflable, la rana verdadera.
Sí. Ah, es inflable.
Hágase la siguiente experiencia.
Sí.
Désele a un escuerzo. Uh-huh. Un cigarrillo.
Sí, encendido.
El esfuerzo empezará a chupar, y por no tener el límite que es propio de la naturaleza humana...
Y del fumador.
...reventará.
Bueno, sí.
Le pasa
un chiste,
todo, claro.
Un chiste de nuestros abuelos.
Le pasa a todo el que chupa sin medida, revienta, más tarde o más temprano.
Sí, pero eso es un acto de crueldad.
Quiere decir que si uno le echa aire a la rana por la boca, por donde usted quiera, la rana se infla.
Sí. Bueno, no más que estas ranas de plástico inflables.
No más, probablemente.
Que además uno sabe detenerse, ¿no? Uno no va a seguir inflándola.
Usted sabe detenerse porque no lo estoy seguro.
Es muy difícil.
Yo me pongo a inflar y ya hay algo que me dice, no te detengas. Por ahí hay, son amigos los que me dicen, no te detengas. Sí. Amigas.
Dígame, ¿el pico de la rana está localizado en la boca del animal plástico?
No, en la boca no.
Ah, porque si no sería como esas escenas de los cuentos de niños donde alguien besa a un batracio y se le convierte en otra cosa.
Sí,
en otro.
En,
sí.
En un monarca. En un rey.
Monarca, sí. Por ejemplo, un presidente de la Cámara de Diputados.
Sí. No, no sé dónde tenía el pico, no llegué a verlo, imagínese.
Claro, claro.
No la compré la rana esta. Claro, vi, claro. La tuve en el parabrisas lo que dura un semáforo.
Sí.
Y ya está.
Sin embargo, usted ha acertado al decir... que el auge de los productos inflables ha llegado, para no irse más jamás.
Bueno, no sé si no irse jamás.
Y
bueno.
Todo lo que usted se imagina se vende bajo la forma de un producto inflable.
¿Todo?
Almohadones, por ejemplo.
Ahí está.
Sí. Almohadones para la playa, inflables.
Bueno, eso está bien. Un almohadón inflable puede ser, pero muchas cosas todavía no han
pelotas,
logrado.
Pelotas, señor.
Pelotas fue lo primero.
Bueno.
Sí, primero las pelotas, después las almohadones.
Pelotas, claro. Los colchones.
Colchones inflables, sí, señor.
Ojo con el colchón inflable.
Ojo, ¿por qué?
Porque le dura 2 horas.
Si usted es pinchoso, si no, no.
No, le dura inflable.
Suficiente,
dura.
¿Para qué más?
Claro. encima el colchón va bufando, porque usted se mueve y el colchón no se...
Sí. Sí, claro, sí, es un colchón un poco incómodo, ¿sí? Para lo que se llama relaciones sociales.
No, es incómodo para todo el colchón inflable. Porque,
¿por qué?
Porque el aire no...
Si se
no
suelta,
es confortable.
Por ejemplo, no sale el colchón volando. Con usted arriba, no corre ese riesgo.
No, no tiene esa presión, el aire no sale con esa fuerza. Tendría que ser... Pero sí, hay infladores especiales para colchones.
Que en un minuto te lo inflan, me dijeron a mí una vez en un semáforo.
No sé si un minuto.
Por ahí hablando otra cosa, claro.
No sé si un minuto, pero...
Pero el inflador en este caso me huele que es más caro que el producto.
Sí, puede ser.
Un inflador es carísimo.
Sí, bueno, depende de qué inflador, señor.
Cualquiera.
Bueno, lo de primera calidad, quiere
sí,
decir.
Sí, es caro.
Son caros.
A mí me regalaron un inflador de pelotas, era perfecto y me lo afanaron. Porque cuando un producto es bueno te lo codicean.
No, bueno, señor, pero...
Yo iba a un lugar a jugar a la pelota, iba con el inflador en la mano y ya veía en la cara de los que me miraban que me lo estaban codiciando.
¿Pero qué le va a codiciar un inflador?
Hasta que al final sucedió lo que yo esperaba, me lo robaron.
¿No se lo habrá olvidado en el lugar?
No, señor, me lo robaron.
¿Y qué era? ¿Qué tenía de especial?
Y dije, acá me robaron el inflador. Sí. Me lo venían codiciando desde hace semanas, dije. Ah. Y nada, ¿te crees que dijeron algo? No.
¿Qué dijeron?
Bajaron la vista, seguro, claro.
Y no, por ahí le dijeron...
No, peor, para no ponerse en evidencia.
No, ¿qué en evidencia? Señor, ni sabrían de qué inflador le está hablando. Además, ¿cuán especial puede ser un inflador de pelota? Eso es...
¿Siguen... discúlpeme. ¿Siguen funcionando los globos de Montgolfier?
Y sí.
El globo aerostático, por ejemplo, como sustituto, como sucedáneo... del avión.
Claro. No, del avión no.
Sí, bueno,
sí, señor.
No, bueno.
Sí,
señor.
El avión del dirigible, póngale H.
No puede cumplir, no le pongo avión. Ni H
para
ni
mí
nada.
Es más seguro eso que un avión.
Mil veces.
¿Por qué?
Bueno, porque es explicable.
Pues claro, uno entiende.
Ah, ¿por qué flota en el aire? Porque es un globo, punto.
Bueno, pero eso no lo hace más seguro, señor.
Lo que uno entiende...
Si hace un agujero...
Ya tiene un agujero.
Bueno, pero otro, del otro lado...
lentamente.
Y se le, pero es fácil de bajarlo. Usted hágale un agujero a un avión.
¿Y sí?
¿Cómo se lo hace el agujero a un avión?
Con un tiro, por ejemplo, y me han dicho que revienta.
Revienta
no,
todo.
No, revienta,
revienta para siempre.
No, sí, revienta. ¿No? No, revienta un globo, pero un avión no. Además,
yo le, está loco.
Está loco.
No, señor.
Está loco.
Mí, usted es de lo de la Boeing o de la Douglas.
Sí.
O de esas fábricas de aviones que no quieren el progreso de la gente.
Usted es personero
sí,
de Howard
Hughes. No contamina, el globo de Montgolfier no contamina.
Bueno,
todo silencio.
¿A qué velocidad va?
20 kilómetros por hora.
Bueno,
pero hacia arriba.
Si
claro.
Tenemos suerte, pero el problema es que no se sabe para qué lado.
Usted, por ejemplo, se levanta y tiene que ir...
El globo lo dobla, dijo Montgolfier.
Se comunica a los señores para pasajeros que en el día de la fecha los vuelos son pasados.
Usted tiene que ir a Frankfurt, pongamos por caso.
Bueno,
¿sí? A 20 kilómetros por hora.
Depende de dónde esté.
Depende el viento, como lo sea. Desde Buenos Aires, digo.
En días y días.
Y bueno, señor.
Pero mejor, el tiempo tiene sentido, señor.
Pero sentido, y si le llueve y eso,
¿Si le qué?
Si llueve, hay tormenta eléctrica.
Entra un paraguas o algo.
No va a ir desnudo, el avión va desnudo, usted no.
No, señor.
El globo tiene el mismo servicio que en el avión, azafatas, que el. Le dicen cosas amables, ¿qué tal?
Pero hay lugar para la azafata. Y...
Hay lugar, sí, sí.
¿Qué claro. Dimensión tiene el globo? De la parte...
La canastilla, dice usted. 2,5
por... No es una canasta de pan.
No, claro. No.
Bueno, pero
una
uno...
Una canasta que puede ser muy grande. Yo he visto canastas grandes.
Uno le mira la cara a la azafata todo el viaje.
¿Por qué?
¿Por qué?
Es usted que es un perverso.
No, señor, digo porque está pegado.
¿Quién le mira la cara cuando viaja en avión? A su cuñado, que está ahí. Lo tiene al lado, ahí. Apretado como perejil en maceta.
¿Dónde guardan en los globos aerostáticos estos que usted me dice las viandas, porque tantos viajes, tantos días de viaje?
Abajo.
Colgando, la tenemos colgando.
Claro.
No lo quise decir.
A la hora del almuerzo le montamos
se
una
sube
canasta
la fiola.
Auxiliar.
Sí.
Y asunto arreglado.
Pero le pesa mucho, con todas las viandas colgando.
No importa lo que pese.
Tampoco aguanta. Damos pavo con fritas, escúcheme.
Claro.
Comida de globo, ¿vio?
Un refrigerio, ¿será?
Depende.
Comida liviana, señor. Comida liviana.
¿Cómo qué? ¿Un sanguchito? ¿Una manzana?
No tanto, una manzana no, pero...
Papa soufflé que flota.
De papa soufflé que llevan aire. Bueno, no se puede colgar de las papas soufflé.
Todo es inflado en este globo.
Sí, señor. Sí, señor. En el colegio hay también útiles ahora.
Sí.
Pizarrones inflables.
¿Pizarrones inflables?
Pizarrones, sí.
¿Y cómo escribe?
Escribe con...
Con una fibra.
Un marcador, una
claro.
Fibra. Y un concepto escribe la maestra, ¿no? Por ejemplo... Si un número es igual a otro, este es igual al primero.
Al primero, qué lindo.
Y suelta el globo y el globo recorre, pasa y todos miran hacia arriba y se convierten en sabios. No con el pizarrón, que nadie lo mira.
Claro, están todos tirando cosas.
No sé, me parece que las prestaciones del pizarrón
son muy inferiores a las de un globo.
Bueno, no me parece. En el aula. Además, cualquier cosa inflable tampoco es que ahora vamos a empezar a hacer todo inflable.
Sí, ese porque... es la nueva moda en el Ministerio de Educación. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Soy el Ministro de Educación. ¿Cómo le va?
Sí, tal. ¿Cómo le va, Silvio?
Ya lo ve inflando.
Pero el mobiliario
sí
no se puede hacer inflable.
¿Cómo que no? Son puff.
El niño quiere escribir sobre un pupitre inflable.
Y qué mejor que escriba el niño en el aire, en el globo. Y así va tomando
y que no escriba,
fervor
que,
por las cosas espirituales.
Que memorice, ¿para qué está la cabeza, señor? Ahí está.
Escribir.
No, pero hay que desarrollar la escritura.
No, ¿para qué? Para no desarrollar la memoria.
Pero no, señor, es base de la educación, saber escribir.
La educación actual, señor.
Sí, sí.
En mis tiempos no nos dejaban escribir hasta primer año nacional.
Por lo menos.
Bueno, señor, usted, discúlpeme, pero es ministro ahora.
Sí, señor.
No me consta que sea ministro, pero...
Sí, mire, mire esta tarjeta que tengo.
Ahí está.
Sí, dice ministro.
Daniel Filmus, ministro.
No. Pero Filmus hace rato que no es ministro.
¿Cómo?
Y...
¿Viste? Ya
así
sabía.
Están las cosas, claro.
Así están las cosas, mirá sí. Lo que me hicieron. Por lo menos me lo hubieran dicho.
Vamos a llamar a la imprenta de vuelta, sí. Señor, qué vergüenza.
Todo por esto de los globos.
No sé si por los globos o qué, pero no... No, no es más ministro. El tema del inflable está hecho sobre todo para el entretenimiento, no para la educación.
Y el entretenimiento,
eso,
pero
sí.
El entretenimiento y la educación, vino a saberse hace muy poco,
son
eran
los...
la misma cosa.
No, la misma no.
Aprendamos jorobando, nuestro viejo lema.
¿Vio, por ejemplo, esos martillos inflables que para pegar en la cabeza?
El martillo de Thor, señor.
Sí, sí, así de ese tamaño y más grande también.
Y pero no hace nada.
No hace nada. Entonces...
El polenta es el de fierro.
Sí. Bueno. Pero este es para jugar. Entonces usted le compra al niño eso y...
Y se pone una carpintería a jugar.
Sí, porque... No, juguetes es de cargar... bélicos.
Sí, ahí
juguetes
está.
Bélicos.
Bélicos.
Sí.
También.
No, pero el martillo no es bélico, señor presumido.
¿Cómo no? Pregúntele a Thor.
Es una herramienta de trabajo.
No, no,
ese,
es una herramienta sí. De trabajo, menos cuando te rompen la cabeza con Elia.
Decían lo mismo de la hoz, y ahí
sí.
Está.
Sí, sí, también. Bueno, no hay hoz inflable, no he visto.
Ya, ¿viste? Y...
Hoces inflables.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene? ¿Trajes inflables?
Qué linda idea.
¿Trajes?
¿Chaleco inflable?
No, trajes.
¿Completo?
Dos piezas, señor.
Bueno, mire, se lo puedo... Quizás se lo pueda llegar a hacer... Pero nunca me habían pedido un traje. ¿Para qué lo quiere? Discúlpeme que
para se ponerse,
para
ponérselo.
Para tengo que ir a una fiesta y me gusta llamar la atención.
Bueno,
¿no hay camperas infladas acá?
¿Cómo se va a agachar?
¿Para qué quiere una fiesta agacharme?
No, no bueno, no es,
como,
no, sé, no es el tipo de fiesta.
Jamás agacharme en una fiesta.
Claro, no es el tipo de fiesta a la que usted está acostumbrado. Un señor,
no, señor. Sí. Vamos. De pronto se tiene que sentar.
Ok, dale.
O no sé, o si es un cumpleaños, por ejemplo, no sé, es peligroso. ¿Qué?
Porque cuando soplan la velita sale para arriba.
Claro, se le sopla la vela, ¿le llega a saltar una chispa ahí?
Sí, porque y... los inflamos, esto traje, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Con, los inflamos con...
Con helio.
Con helio.
Un amigo, helio.
¿Con helio?
Sí.
Pero, ¿y quién lo agarra?
Depende.
Siempre hay un amigo. Pero el problema es que por ahí alguien está fumando, tira un pucho y usted explota.
Claro.
Sí. ¿Y pero por qué no se lo inflan con aire natural? Le ponemos varios picos al traje y sus
¿qué es
amigos...
aire natural?
El
aire
se arruina. Lo primero que pregunta el canchero cuando te ve con un
traje inflable,
dice, es de helio, ¿no?
Sí. No, sí.
No voy a inflar con aire.
Sí, sí, claro. Dice, helio italiano, le dice usted.
Claro, claro. ¿Qué otras cosas venden inflables aquí en Mar del Plata?
¿Aquí en Mar del Plata? Sí. Bueno, en juguetes, los salvavidas, los aros.
El salvavidas, es proverbial el salvavidas.
Y sí, eso sí.
¿El salvavidas salva vida en qué sentido?
Cuando usted está en el agua, le...
Solamente en ese sentido, es decir,
sí.
No cuando uno está enfermo, lo echaron del trabajo...
No, señor.
O la novia lo abandonó, en ese sentido...
No,
porque...
No, ahí funciona como metáfora, ¿vio? Que le dicen de tirar mi salvavida.
Claro. Sí, qué buena metáfora, ¿eh?
Usted la usó primero, ¿eh?
Sí.
O sea que es mentira que salva vidas, igual que el guardavidas, guardavidas.
Bueno, señor, es un modo de decir.
Sí.
Claro, la metáfora. Todo lo que me interesaba un poco de este mundo resultó metáfora.
No, es que no es así.
Y como consecuencia, falso. O sea, bueno, cuando te mueras te vas a ir a un lugar hermoso. Uy, qué bueno. Sí. Lujo. Bueno, pero eso es metafórico.
Claro, ya está.
Pensar que la... Ah, tómate la abuela.
Bueno, señor, pero este...
Te quiero para siempre, otra.
Usted no puede tomar todas las metáforas de manera literal. Pero después va aprendiendo...
Bueno, ¿qué puedo comprar para un niño de 5 años?
Bueno, de 5 años está el paraíso inflable.
¿El paraíso inflable? ¡Wow!
Lo que reemplaza a la Plaza Blanda. ¿Escuchó la Plaza Blanda para los más pequeños?
No.
Los menores de 3.
Yo conozco Plaza Seca, pero ¿blanda?
Claro. Secas, blandas.
Sí, está.
Feas.
Asperas.
La Plaza Blanda es... hay juguetes mullidos que el niño agarra.
A mí me interesa todo lo que sea mullido.
Sí. Bueno.
¿Qué juguetes mullidos tiene? ¿Bicicletas?
No, bicicletas no.
Mecano tampoco.
Están saliendo todo lo que sea ositos.
Ositos mullidos.
Ositos, perros.
Pero es que estoy anotando.
Sí.
Perro.
¿Qué más?
Bueno, elefante. Pum. No le voy a mencionar todos los animales. No, muchos animales.
No.
Leopardos.
Veo que hay poquísima imaginación.
Ciertamente, porque son mascotas mullidas. Digamos.
Pero lo que piden los chicos, le piden el osito o el mono. Por ejemplo.
Sí, ¿a qué edad, por ejemplo, se puede regalarle un mono al niño?
El mono se lo cuelga.
Sí, ya sabemos.
Por eso le pregunto, ¿a qué edad?
Bueno, la edad es algo personal, señora. Hay algunos niños...
cada persona tiene la suya, me dijeron a mí.
Algunos niños piden el mono a los 5.
Sí, otros a los 15. Sí.
Bueno, y...
otros no lo largan nunca.
Sí. No, y otros lo dejan como recuerdo de la infancia también, ¿no?
Ah, qué lindo.
¿Usted no conserva cosas de la infancia?
Sí, bueno. Digo, mire que saco, lo tengo acá en el bolsillo.
No, déjelo, señor.
Mire.
¿Qué es eso?
Ah, no.
Cuidado con lo que saca acá.
Un mono, señor.
Qué lindo.
¿Este mono?
Me lo regalaron cuando me recibí de ingeniero.
¿Y por qué le regalaron un mono de ingeniero?
Porque era mucho más barato que un auto, por ejemplo.
Bueno, sí. ¿Creí que era algo simbólico también? Otra metáfora.
Es otra metáfora, sí.
Sí.
Que esta era para no regalarme un auto.
Hay que explicarla esa metáfora, claro. Sí, es un poco más complicada.
Bueno, me parece que no voy a llevar nada.
No, hasta ahora no dijo nada que sea útil para la vida cotidiana.
No, lo que yo me quiero comprar es el jacuzzi inflable que le dije al principio.
O sea, lo mismo.
Pero que se infla, eso sí, lo tiene que mandar inflar o que se lo infle a alguien.
Y usted, por ejemplo, viene una novia.
Ahí supongo, está.
¿No?
Sí.
Ve, la tipa ve el jacuzzi inflable. ¡Oh! ¡Qué jacuzzi inflable! Quiero introducirme contigo en este aparato.
Sí.
Bueno, pero voy a tener que llamar a que me lo infle. No, dice la mena.
Somos nosotros dos.
Van a tardar dos horas, qué sé yo. Y usted es una novia que pierde.
Bueno, no. Uno puede... Inflémoslo juntos.
No, ese tiene que ser que ya se infle.
Y quede.
No, igual lo deja inflado. Después lo tiene que enchufar, ¿no?
¿Para qué?
¿Cómo lo tiene que enchufar?
¿Y si no, cómo se le mueve la agüita del jacuzzi?
Con la mano, señor.
Con la mano, uno lo hace así.
No, eso es una piletita.
Si la novia lo quiere, no le va a importar, señor.
Esto es un jacuzzi completo, el agua entra y sale. Y se le mueve.
Y claro.
Y, digamos, a nivel amor, digamos.
¿Qué?
Nada, esta chica que...
El amor lo pone usted, señor, no le exija.
Lo pago yo todo.
Claro, no me compro nada.
¿Qué le van a andar exigiendo ahora el jacuzzi inflable? Bastante que la industria se ha preocupado de hacer esto.
Envuélvame dos.
¿Dos va a llevar?
Sí, voy a llevar dos. ¿Qué?
No, está bien, me llama
la
atención.
¿No puede tener más de una novia? Escúcheme.
En general la gente lleva uno.
No me importa lo que haga la gente.
O uno...
¿Ok?
Sí, o uno de 4 plazas también hay, ¿eh?
No, señor, míreme.
Y discúlpame, ¿para qué quiere dos?
Por si se me pincha el primero.
Ah, bueno.
Voy a inflarlo, no infla. Entonces, claro. Inmediatamente, amor mío, ya mi novia a punto de dejarme. Uy, dice, ¿para qué voy a escribirte la nota de despedida, no? Digo, espera, tengo otro.
Qué pesado, mira.
Menos mal que me puse de novia con una persona como vos.
Bueno, no sé si le dirá eso.
Ojalá la vida fuera como el jacuzzi inflable que puedan tener dos, ¿viste?
Claro.
De todos modos, hay una industria accesoria de la industria del inflable.
Sí, qué bien. Venden patitos, todas esas cosas.
No, que es la del parche, la industria del parche.
Ah, ¿en la ¿es en la bicicletería donde te lo arreglan, llegado el caso?
Podría llegar a ser. Un bicicletero se tiene
porque
que
porque por ahí uno es rajunio. Sí, yo soy de rajunear.
Claro.
¿Enamorado o yo rajunio?
Pero...
Y por ahí se me pincha.
O muerde, de golpe sin querer, muerde en exceso el borde del jacuzzi.
Pero mire que esto aguanta una presión.
Pero usted no me conoce a mí.
Ah, bueno.
No me conoce a mí, enamorado. Ah.
Pero señor, bueno.
Ah, señor, vienen los vecinos. A decir que deje de rajunear el jacuzzi.
No podemos dormir.
Rajunie metafóricamente.
Y escúcheme,
señor.
Usted, un suponer, el señor está rajuneando y de golpe se produce un orificio. ¿Vuela todo el jacuzzi o es como el Titanic?
No, le tarda.
¿Uno puede ponerse a cubierto?
Sí, tiene. O deposita una. Lo tapa, si usted descubre dónde está la fisura, con una parte del cuerpo.
¿Cuál?
X.
Bueno,
bien.
Que se amolde.
Uy, Dios.
Hacer una especie de efecto ventosa sobre el orificio.
¿Qué hace ventosa? Bueno,
y se queda ahí un buen rato tratando de no mover esa parte y hace uso del resto.
Prefiero ahogarme.
Es una vida horrible.
Sí, espantosa.
Bueno, ¿por qué hasta no vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de estos productos nuevos?
No sé si de otra cosa. Sí, creo que de otra cosa.
Rocco Daniel Cardone, ¿le puedes decir a Barto que estoy enamorado de él? Muy bien. Beatriz Lanesal, qué buena función la del viernes. Abrazo enorme desde Cañuelas, cuando el viernes fue en Mar del Plata la función. Pero bueno.
Exactamente, Mar del Plata.
Tiene el otro. Fernando Moraga Juárez, muchachos, son los grosos, mil gracias por la compañía y la enseñanza que me dan en el taxi mientras surco las calles de Mendoza.
Mirta Núñez dice que le gustó la canción en italiano que cantamos el otro día. Mientras que Elba Margarita Lobato... dice, gracias por venir siempre a Mar del Plata, regresen pronto, todavía no terminamos de ir. ¿No?
Estamos llegando con la ruta 2 a cuesta. Sergio Profe Neynadel dice, soy un sobreviviente del avión que pilotearon en el auditorium, por suerte ileso, para llegar al sordo y al trío sin nombre, gracias y así.
Maribel Moreno dice, muy divertido el programa, siempre es una gran alegría escucharlos, mientras que Miriam Amarilia le dice, sordo, mi vida, queremos escuchar desde Paraguay Eclipse de Mar y te esperamos por Asunción.
Ramona del Corral, ¿cómo le va, mejor dicho?
También.
Gracias por darnos la oportunidad de presenciar el programa. Sí, porque no los querían dejar.
No.
Y aparecí yo, me tuve que pelear con todo el mundo.
¿Con qué se peleó?
Con todos, con los del Teatro Auditorio, que no quería. Si, no,
si entraban libremente.
¿Para
todo.
Qué? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Vio cómo son? Sí.
Y Solda Villanueva dice, no pude ir a Mar del Plata.
Ay, estuvo bárbaro.
Pero igual los aplaudo de pie. Y hay muchos así saludos de Mar del Plata y agradecimientos, bueno. Como el de Mario Pori. No, Mario Pori dice otra cosa, pero igual debe ser.
Julio Contreras dice, ¿alguna vez se enamoró de una admiradora?
Ah, qué pregunta difícil.
Qué pregunta difícil.
Sí, comprometida.
De contestar, no podría contestar.
Déjeselo pensar.
Me parece que no. Dale.
Silvana Casali dice, ay, qué linda le queda la boina, lo vio con boina usted.
Ay, no era la boina.
Alejandra
Quevedo, y dice, sí. Y ver la carita de Barton que se disputaba la pandereta con Martín Dolina.
Tampoco era la pandereta.
Alejandra Quevedo dice, estamos en presencia de mucho talento, inteligencia y espontaneidad. Cuidemos nuestros valores y disfrutemos sin descanso, sin aclarar sobre qué habla, ¿no?
Claro. Adalberto Bubi Paz dice que le han gustado las instrucciones para poder aterrizar un avión por un pasajero.
Sí.
Muy útiles, sobre todo.
Sí, fue servicio puro lo que
ahora
hicimos.
Todos estamos preparados para hacerlo.
Para aterrizar.
Elena Graciela Argüello dice, fui las 7 noches de Mar del con mi amiga Alicia. Disfrutamos muchísimo y Alejandro Dolina nos firmó los libros.
Bien. Ana Laura Cherbaz dice, con razón los duraznos no bajan de 30 mangos el kilo, son los de la inmortalidad, dice, en referencia a la charla del otro día.
Claro.
¿No?
Ana Chot dice que los veré en vivo y por primera vez el lunes, búsquenme que me van a encontrar.
¿Dónde?
A ver. Está Ana Trot, Hola,
era
Ana.
Era verdad, era verdad.
La encontramos fácilmente.
Fácilmente. María del Carmen Viña dice, lástima por los de Mar del Plata, qué fea actitud. Dice, si no pudieron ir a verlos en vivo, joróbense, che, ahora nos toca un poquitito a nosotros y sigue haciendo gestos obscenos.
Con tal de pelearse.
Sí. Claro. Gladys Levy dice, son genios y lindos. Y tengo uno más que dice, desde Marina Belén López, que pregunta, ¿cuándo vienen a Santiago del Estero? Gente linda, agrega en otros.
No sí. Ana Elena Sánchez dice, ay, hermosa despedida de Mar del Plata. La vi en vivo, en el teatro repleto. Genios. Vuelve un fin de semana largo y todo eso.
Bien. Blanquita Zeta, Emiliano Macieri, Facu Vallejo Manqueo, Marta Mosquera, son todos saludos y felicitaciones por Mar del Plata.
Bueno, muy bien. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual hablaremos de jesuitas en el Oriente, que es un tema que siempre nos gusta mucho.
Está bien de moda eso ahora.
Muy bien. Vamos a aprovechar esta pausa para
repartir monitos inflables, ¿no?
Sí.
Tenemos muchos aquí. Ya va, señora.
Cosas inflables.
Pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, Pancita, Negocios y Polémica. Marcelo Tinelli y Guillermina descansan en punta y se ríen de las versiones que lo vinculan al negocio de las apuestas. Sean felices, la vida es corta. El drama de Axel. Su hija Águeda sufrió el síndrome de Kawasaki. Jugate con novio. Cris Morena y su nuevo y millonario amor. Y además, el triste regreso de Dalis Ferreira. Evelyn contra Doman. Nancy Pasos con nuevo novio y Santilli con Analía Mayorana. ¡Escándalo! Toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fernando Aguirre, vocero de la Cámara y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. ¿Van a aumentar los precios? ¿Hay motivos?
Sí, los mercados están alterados y todos queremos cubrirnos. Me incluyo, los consumidores, los fabricantes, los comerciantes. Tenemos que entender que esta va a ser una situación temporaria. Y bueno, esperemos que funcione el sistema que está implementando el gobierno de este control de precios, por lo menos para que los mercados se vayan acomodando lo más rápido posible.
¿Usted qué le recomendaría a la gente que va a ganar lo mismo? ¿Que no compren estos días lo que no sea indispensable?
Esa puede ser una buena recomendación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana con Para Ti, Horóscopo Maya, un 2014 con definiciones en el amor y en el trabajo. Te contamos todo sobre la caprichosa VIP Paris Hilton en una entrevista exclusiva en Punta del Este. Además, te presentamos las cremas que te hacen Photoshop, el nuevo milagro de la estética que alisa la piel y borra las imperfecciones al instante por un lapso breve de tiempo. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Aquí en la frontera con Colegiales, la entrada es libre y gratuita. Se hace con público presente.
Hablaremos de la expedición de Alexandre de Rhodes al Vietnam.
¡Caramba!
Alexandre de Rhodes nació el 15 de marzo de 1591 en Aviñón. El lugar era, desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos, y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir cuando un siglo antes se había decretado la expulsión de los hebreos en España. Durante algún tiempo la familia mantuvo sus creencias, las mantuvo desde luego en secreto, es decir, uh-huh. eran marranos, estigmas con los que se nombraba a los judíos que, a causa de las persecuciones, habían tenido que convertirse. Uh-huh. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió, ahora voy, decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados Indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Uh-huh. Rhodes quería misionar en el extremo oriente. Bueno, años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla. Había atravesado tempestades, hambre, peste, una porquería. Cuando puso un pie en las costas japonesas,
puso pronto el otro.
Sí, tuvo que volver a embarcar. Las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. Desesperado, el amigo Alexandre de Rhodes decidió desviarse un poco. Uh-huh. Y así llegó al Dai Viet, el gran país, región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Uh-huh. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Ya en el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local por administradores chinos. La religión de Confucio se convirtió en la creencia nacional, la lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron también los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, las revueltas de las aristocracias locales fueron constantes. Allá por el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el famoso sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno, ¿no? La sociedad vietnamita era un reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar a la región al imperio chino. Pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. En 1428, Li Loi alcanzó el trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar el último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, en el siglo XVII, había dos clanes aristocráticos que ejercían el poder. El país estaba dividido, fíjese, y en guerra. La Cochinchina, con Hue, su capital, y Tonkin, con Hanoi, nada menos, como su ciudad más importante. La visita de Alexandre osciló entre esas dos regiones y favoreció al señor de turno. En realidad lo que al tipo le interesaba era convertir personas al cristianismo. Alexandre de Rhodes era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. La verdad es que esa región, igual que Japón, era bastante hostil a los extranjeros. Pero también sabían que la única manera de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Allí se encontró con lo que llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados que se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera, claro, es decir, el cristianismo. Claro. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, como Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban su idioma. Rawls, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rawls creyó oír a los pájaros. Le encantó aquel idioma. 6 meses después, predicaba en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchacho del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades y los volúmenes de la pronunciación de aquel dialecto. Rawls fue autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey. La llamó María Magdalena. No se sabe en qué la convirtió. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que suscitó reacciones, ¿no? Al rey no le importaba nada, porque estaba preocupado por la prosperidad del reino y todo el tráfico de los portugueses bien valía algunas misas. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces, las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Le echaron la culpa de todo, ¿no? Decían que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las caras de las personas los insectos molestos. Se fue entonces a Tonkín, al otro país, a la otra parte del país dividido, a Hanoi, ¿no?
A Hanoi.
Allí gobernaba el Chua, rey, ¿no?, llamado Trinh Trang. Bueno, una muchedumbre de curiosos se agolpaban, muelle, impaciente, por ver al navío. Alexandre aprovechó la ocasión para arengar a los mirones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Chao. Al final se hicieron amigos con el rey, Alexandre pudo construirse una casa cerca del Palacio Real y pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por la hermana del rey, no una prima, la hermana, que fue bautizada con el nombre de Catalina y arrastró varios novios que tenía y también los convirtió al cristianismo. Sí. Y en particular a su madre, que no era su novio, pero era su madre. Catalina era poetisa, predicaba en verso, y escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación, la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión del Cristo, en vietnamita y en verso. Bueno, Rawls utilizaba otras armas, él sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos, multiplicó las manifestaciones, juegos, cantos, danzas, sainetes. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado 3.500. Pero los convertidos eran demasiado religiosos, vio como es. Algunos atravesaban selvas durante 15 días, nada más que para confesarse. Y también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínate, provocaron una revolución. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina.
Sí, señor.
Y al final las mujeres convencieron al rey Trinh Trang de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. El rey ya no lo llamó para conversar. Quedó en un gran descrédito este hombre. Ni siquiera la predicción de un eclipse de luna sirvió. Y al fin el rey promovió un edicto: prohibimos bajo pena de muerte a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Lo echaron en una nave, pero era bravo, la misma nave que lo llevaba al exilio. Fue convertida por él, convirtió a todos los tripulantes.
Era convincente.
Lo quiero en mi equipo.
Bueno, y se fue. Se fue y nunca más volvió a ver el Vietnam. Murió en 1670, a la edad de 79 años, y predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos, Isfahan, claro, una ciudad del Irán, durante mucho tiempo sede del domicilio del Shah, uh-huh, y capital del Estado.
Claro.
Ahí sí era difícil. Este era nuestro amigo Alexandre de Rhodes.
Es una historia muy impresionante, Alejandro, por varias cosas. En principio, hemos hablado muchas veces aquí de la Compañía de Jesús y esta misión de ser, claro, los ojos y el cerebro de Dios sobre la Tierra. De modo que ahí donde había un fenómeno raro, esto es desde Oriente hasta el marxismo, el psicoanálisis, siempre hay un jesuita. Y son los encargados de combatir al demonio, los únicos que la Santa Madre Iglesia acepta para enfrentarse al malo. Pero tienen un fin que es el que les complica la vida. El lema de la Compañía de Jesús es Ad Majorem Dei Gloriam. El objetivo tiene que ser solo para mayor gloria de Dios. Ahí donde te desvías y querés, por ejemplo, que los indios sean independientes, fuiste. Y entonces siempre algunos los arruinan. Pero lo que me impresiona más, Alejandro, es este hallazgo para mí de que Vietnam siempre estuvo dividido finalmente.
Claro, sí.
A diferencia de otros reinos, el único reino que nunca conquistó es Tailandia, sí. Pero bueno, y además que la división coincida con lo que será la ocupación francesa después, Cochinchina, y claro, que siempre el sector reivindicador de lo nacional ha sido el norte, es decir, Hanoi, por oposición a Saigón. Pero pensaba en otra cosa también, y es que a la hora de lograr algo, y supongo que esto vale no solo para las naciones, vale también para cualquier tipo de operación de apropiación, hace falta un traductor. Pensemos en Cortés, ¿no? Cortés y la Malinche, Marina, etc.
Claro, de ahí provienen todos. La mitad de las desgracias de México colonial provienen de unas malas traducciones.
Exactamente, aquí es el traductore, traditore, o como dicen algunos, las traducciones si son bellas son como las pelirrojas, si son bellas no son fieles, y si son fieles, etcétera. Pero estaba viendo que, en este caso, es curioso que los conversos sean los adversarios de la vieja fe. Y esto es un problema, porque un tipo como Alexandre de Rhodes seguramente murió 70 y pico de años convencido de aquella fe que había adoptado. Lo cual seguramente no le puede haber pasado a ninguno de sus súbditos, porque si bien es cierto que fue una masacre miserable la que se hizo en la España y en Occidente en general con los judíos y con los musulmanes, hoy es el Día Internacional del Holocausto, para colmo, también es cierto que muchos de los marranos terminaron defendiendo esa nueva fe con el mismo fervor. Me pregunto qué le habrá pasado a los conversos que de golpe se encontraron siendo delincuentes,
claro, claro,
que no solo no podían creer en esa fe, sino ni siquiera poder manifestar públicamente alguna disidencia. Porque lo peor que a uno le puede pasar es desdecirse justamente y, habiendo sido otra cosa toda la vida, terminar, como le pasó a algunos que no eran conversos, habiendo alardeado de tanto ateísmo, este tipo de cosas, que terminen justo en el momento culminante del cariño, ahí donde llega la de la guadaña, suplicando a la cruz.
Y suplicando a la cruz se llama esta bella canción que escucharemos en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
De mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz con sus lágrimas se marchaba muy lejos. El amor de mi vida, me quedé sin sus besos. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. tan solo, cómo quedan los nidos en invierno, cómo queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a sus cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Alberto Samit, leí que le habían ofrecido la conducción del mercado central, ¿es así?
Es así, y bueno, yo que decidí con mi familia, a mí me gustaría, es una cosa muy interesante, podría luchar contra la inflación, contra estos monopolios que suben la mercadería, por cualquier cosa la suben, si baja el dólar la suben, si sube el dólar la suben, ¿qué tiene que ver la mercadería con el dólar? La vaca no come, las vacas no comen dólares, comen paz. Sí, pero estos supermercados tienen siempre la excusa de aumentar las cosas por cualquier cosa. O sea, le hicieron un acuerdo que ya quieren aumentar de vuelta porque en el dólar... Pues, la mercadería aumenta por un solo motivo. Si aumenta el combustible, tiene que aumentar porque todo se transporta. Pero el dólar no tiene nada que ver con el consumo. Si todo está producido y con peso, se hace todo acá. No tiene nada que ver. Es mentira eso.
La Vuelta de Esloto. De lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Aldo Ferrer, nuestro economista de confianza.
Se mantuvo durante mucho tiempo un tipo de cambio sobrevaluado, lo cual no era posible mientras bajan las reservas y hay insuficiencia de divisas. El tema ahora es qué va a pasar con los precios internos. Pues yo creo que hay que facilitar la reincorporación de los dólares que están en el colchón o que están en blanco en el exterior. Uno no se puede quejar de que los operadores económicos tratan de maximizar las ganancias. Es la regla del sistema. El tema es dónde las maximizan. Si las reglas contribuyen a que se pueda hacer eso produciendo, invirtiendo, va a haber un buen comportamiento, y si las reglas no son compatibles, va a haber mayores especulativas.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en Buenos Aires, en el auditorio de Radio Del Plata.
Afuera llueve, adentro no.
Sí, lo veo, digo, ¿qué pasó? ¿No salió?
Fui a darle de comer al caballo. Fui a
ver cómo salió, está todo mojado.
Ajá.
Che, tenemos que agradecer, aquí nos han regalado unos productos sanjuaninos.
Sí.
Muchas gracias.
Martín, que dice que es de San Juan, y que arranca su cumpleaños así, con este programa.
Qué bueno, cosa, ¿eh?
Bueno. Le pido perdón por no estar en situación de festejo. Usted sabe que estoy aquí.
Sí.
En este momento estoy sentado en el piso.
Sí.
Digo, para que los oyentes se den cuenta.
Sí, la verdad que
a
sí.
Medio desmayar.
Bien, señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Viaje con su novia a hacer pesca de aventuras.
¿Pesca? ¡Qué lindo!
En el Pacífico Sur.
¿Cuántas ganas que tenía?
Estoy hablando del tiburón.
Su novia va a estar
de la raya.
Sí, señor.
De todos los peces feroces, difíciles de pescar.
Nosotros... Mire cómo está Dorio todo salpicado.
Sí, sí. Y ni siquiera se va a tirar la línea.
Hay peces que salpican mucho.
Claro. Sí. Hay novias que también lo hacen lo propio.
Bueno, de todos modos, para hacer esa travesía, usted tiene que ir. Buenas tardes. Tiene que ir con personal especializado,
naturalmente,
con equipo.
Nosotros ponemos el personal especializado.
¿A usted lo pone?
Y usted pone la novia, sí.
Ah, no, bueno.
Son gente que se ha criado pescando perlas incluso.
Sí, pescadores de perlas, sí, cómo no.
Pero mire, mi novia tiene muchos bemoles, ¿vio?
Ah, la conozco.
¿Qué tiene?
Bemoles.
Tiene muchos bemoles.
Y algunos han tenido.
Y
el sostenido es usted, me parecí.
Y más.
Qué linda que es.
Y es un poco más llevada. O sea que con cosas, no le puede ir con cualquier cosa.
Por ejemplo, mire, lo único que no le podemos permitir, porque nosotros tenemos una autorización de Greenpeace.
Claro.
No le podemos permitir a su novia, por más que lo desprecie a usted,
sí,
que para hacerle notar ese desprecio maltrate a los animales.
Claro.
Como por ejemplo la medusa. Sí. El aguavivas.
Sí. El aguaviva.
La ballena franca.
O lo que sea.
Pero no vamos a pescar aguavivas.
Sí, van a pescar toda clase de pescados exóticos.
Pero no, no es un pez.
A pescar lo que se deja.
No,
vive en el agua, muere en el agua.
Sí.
Luego que es un marinero.
No, claro, señor, pero no es, no es un pez el aguaviva. ¿Dónde bueno, tiene las no, branquias, las escamas?
Por más que no sea un pez, no vamos a tolerar que su novia
lo maltrate.
Su color
de que no de es un pez.
Mal llevada. Claro. Martirice a nadie.
No, 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 no martirizar. Ahora, mira el agua viva.
¿Cómo?
¿Ve? El agua viva, ¿tiene ojos?
Es para lo que hay que ver.
Sí, bueno, mar, si no se ve nada.
Prácticamente no hay nada. El fondo del mar es un lugar que yo pescado me dejo pescar.
No, señor.
Por eso flota el agua viva. ¿Ve cuando sale abajo? No, no,
la riqueza de los mares es una... Es un mundo aparte.
Nosotros, por ejemplo, vamos a la barrera de coral.
Ahí está. Sí.
Y ahí agarramos con un martillo.
¿Qué? Sí.
Empezamos a romper y a juntar para hacer cajitas.
¿Cajitas
recuerdo
o prendedores?
De Mar del Plata. Por
Pero usted no tenía autorización de Greenpeace.
Pero nadie sabe que el coral es un animal. Los de Greenpeace lo saben.
No, pero va a depredar piedra, eso.
Greenpeace no se molesta por ninguna piedra.
Claro.
Una piedra.
A usted... A usted le haga gracia hacerle mimos a una piedra.
Pero sí, no se,
está acostumbrado por su novia.
Señor, por favor. Además, el coral no es una piedra y mi novia tampoco, le aclaro.
Y, pero bueno, más o menos, ahí andan los dos.
Lo que más me gusta a mí es la raya.
¿La raya?
La raya.
¿Y por qué le gusta? ¿Es difícil?
Porque es un animal peligroso, si se quiere.
Pero bello.
Pero bello.
Es bello,
es bella, sí, la raya.
Usted la puede forrar, la raya. Y le queda.
¿Y con qué la forra? ¿Con papel araña?
Con papel canson o con papel.
Con papel raya.
La hace inflable y es un barrilete. Pero, la hace rígida,
claro,
y es un paraguas.
En la Polinesia, ¿cómo le va?
Sí.
Los niños, en vez de remontar barriletes, remontan rayas. Le ponen unos tiros, un piolín.
Sí.
Le hacen sostener la raya por un amigo.
Por un amigo o el papá.
Soltala, gritan. Sí. Sale corriendo y la raya se.
Dale remonta, que colea.
Pero le levanta vuelo.
Levanta vuelo. Es decir, para ellos lo que nosotros consideramos un barrilete es una raya.
Mm. Bueno, los vientos alisios, ahí sabe cómo.
Ahora, usted me acaba de decir, insisto, con el tema de Greenpeace, que tiene una autorización,
sí,
y me cuenta, muy sueltito de cuerpo,
gracias,
esto que hacen los niños indonesios.
No, polinesios, señor.
Los polinesios.
Polinesios, señor. Usted.
Sí.
Como se conoce, que lo mismo.
Se ve que no sabe nada absolutamente de lo que está ocurriendo en América del Sur.
Sí. Típico necio es usted.
Y usted tendría que estar denunciándolo, más que estar comentándolo como algo alegre.
La raya tampoco
sí.
se queda atrás.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué hace?
La raza tiene, sí.
La raya es, digamos, un animal peligroso o peligrosa.
Claro, tiene justamente en el extremo de su cola un aguijao, un aguijón, venenoso, pero venenoso.
Es venenoso y eléctrico, es todo junto, es mortal.
Es letal. Un aguijón deletéreo.
Ahí está.
Pero eso... A usted, por ejemplo, entra en contacto cárnico, pongamos, con...
¿Con su novia?
No, con la raya, señor.
Bueno, póngale H.
No, póngale H no, señor, con la raya.
Raya,
Y ya se envenena, ¿cuánto tiempo tiene para pedir auxilio?
Ya lo envenenó.
Son 10 segundos.
Por eso es proverbial que las madres... Cuidado, cuidado con la raya porque te podés envenenar.
Sí. Bueno.
Y Johan. No sé cómo se llamarán los niños.
Bueno, y Johan no sé. Ahora, ¿de dónde la agarra entonces?
¿Cómo de dónde la agarra?
Claro.
¿La raya?
A la raya, si la tiene que agarrar, ¿de dónde la agarra? Porque uno tendería a agarrarla de la cola.
De la nariz.
Tiene dos orificios superiores que para el niño polinesio que está acostumbrado es muy fácil, pone el pulgar y el índice en los dos orificios. ¿La raya qué hace cuando le tapa la nariz? Se desmaya. Y ahí la lleva, claro.
Ahora, es como una, como un bolo, como una bola de bowling.
¿Quién?
Y la raya le
su novia.
La raya completamente chata, señor.
Pero le mete los dedos.
No,
el señor le mete los dedos.
La raya es como un cuaderno, así.
Claro. Es como si no hubiera visto nunca una raya, caballero.
No, pero usted me acaba de decir que le mete los dedos como si fuera una bola de bowling.
Dos, no tres. Digo,
dos, le queda uno afuera, sí.
Y por si acaso.
No, pero yo quisiera hacer cacería.
Además, otra cosa.
Sí.
La raya, señor Greenpeace, se come.
Sí, señor.
Se come, es el alimento...
¿Cómo se come? ¿Qué se hace? ¿Milanesa? ¿Cómo se come una raya?
Como quiera.
Así.
No, señor. ¿Cómo la prepara?
Es más fácil de comer que una raya.
Claro.
Le metes un pan arriba y otro abajo. Ya tiene vocación de sándwich.
Claro. La raya nace fiambre, señor.
Señor, me parece que todo esto es un acto de crueldad. Con la pantalla de gripe es
si
un acto de crueldad.
Tiene por acto de crueldad
la supervivencia
para comérselo.
No dijo eso.
Vos sos que no sea más expresivo, pero tengo miedo de morir.
¿Vos sos vegano, por ejemplo? No te veo cara de vegano.
No, señor, no soy vegano, pero bueno. Ya que nos sacamos las caretas.
¿Perdón? Ya me parecía que solo podía hacer una cara, caballero.
Ya que nos sacamos las caretas, yo quiero hacer cacería de tiburones.
Bueno, ahora...
Pesca mayor.
¿Y cómo?
Pesca mayor.
¿Pesca mayor?
Sí. ¿Esto lo hacemos directamente con arpones o cómo lo...?
¿Quién es arpones?
No, ¿cómo arpones? Con arpones.
Lo vive.
¿Ustedes no hacen una travesía de tiburones?
Al tiburón se lo pesca, es clásico.
Claro.
¿Qué, con anzuelo?
Anzuelo.
Con mosca.
Anzuelo.
La mosca, listo.
¿Y qué?
Porque el arpón se te puede volver en contra.
¿Sí?
¿Por qué?
Porque el tiburón... Hace como los yudokas.
Claro.
Aprovechan la fuerza del otro a su favor.
Ahí
usted lo ataca con el arpón y el tiburón aprovecha la fuerza suya con el arpón y cuando quiere acordar vuelve a su casa con un arpón ensartado. ¿De dónde venís? Ya lo ves, de pescar tiburones con arpones.
Sí. Le pasó al capitán Ahab eso.
¿Que el tiburón usó la fuerza de él?
Sí, señor.
Sí, señor.
Pero el tiburón ya está clavado, si tiene el arpón clavado...
Sí, bueno, pero lo arrastra usted al fondo del mar.
Claro, fuiste.
Pero ¿por qué no suelta el arpón usted?
Ah, porque ¿cómo?
Sí, estoy a pescar.
Ah, qué vivo. Con generosidad somos todos buenos.
Bueno, señor. Digo, frente a una emergencia así, lo suelta.
Apenas usted siente un tirón, larga la caña, no va a pescar nada, compañero, así.
Nosotros, eso sí, nos quedamos con todo el producto de la pesca.
Sí, claro.
Sí, pero señor, uno tiene que ir con un trofeo de pesca.
Le dejamos una foto.
La foto, señor.
La foto.
Va incluida en
el curso. La foto, el señor, el fotógrafo, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Encantado.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Le saca la foto, incluso si no quiere ir a pescar,
¿cómo?
Directamente tenemos...
Tenemos fotomontaje acá, señor.
Tenemos ya un fotomontaje con... tiburones o lo que sea, y se ahorra un disgusto a lo mejor.
Mire, no, mire, bueno, mire, mire lo que tenemos allí, ¿ve que es una especie de panel de madera con un agujero en el medio?
Ahí está la raya, ¿la ve?
Sí, pero está un poco, está pintada.
Mi novia pone la cabeza ahí, ¿allí? Y listo.
Pero, ¿y usted? ¿En qué agujero lo pondría mi novia?
Señor, cada uno es dueño.
Cada uno,
bueno,
hay uno distintas formas de pescar.
Sí. Ahora, me parece que es a todas luces artificial esto. Es muy notorio de que uno no está pescando en ese lugar.
¿Quién se dio? Jamás recibió una protesta acá.
Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, una pizza ahí al lado de la raya? Explíqueme por qué está pintada ahí una pizza.
No es una pizza, es señor. Otra raya.
¿Esa es otra raya?
Una raya con condimento.
Está preparada para comer. Pero... si hacen rayas, es la napolitana.
La napolitana.
Me parece raro. Además, yo quiero pescar. Yo quiero vivir, tener la experiencia.
Le conviene pescar rayas pequeñas.
Rayitas,
los
digamos.
Los hijos, segmentos.
Sí, guiones, digamos.
Pequeños segmentos.
¿Pero se llaman segmentos?
Se me llaman segmentos.
Sí. ¿Los pichones de raya?
Sí, los pichones de raya se llaman segmentos.
Uno les pone...
Entonces los niños le ponen nombre.
A ver.
A ver, sí.
Están los niños más grandes, son la hipotenusa, eso, pero está bien.
Bueno, ¿qué valor tiene hacer una travesía de tiburones de esta que viene?
$200,000,
sí. Masiva.
$200,000?
Sí.
Me parece un poco salado.
Y si es el mar, señor, claro.
Me parece demasiado, no sé. Mire, yo tengo acá para entregarle en efectivo ahora.
Sí, dámelo.
Constante y sonante.
Sí.
Tengo 700 pesos.
¿700 pesos?
Sí.
800.
780 y no se habla más del asunto.
Bueno, vamos a tener que hablar.
Sí.
Bueno.
¿Nos embarcamos entonces?
Última, sí, nos embarcamos. Ya están barriendo el barco.
Los restos de la anterior expedición.
Tiene que tener cuidado no sentarse en el borde. ¿Eh?
Ah, pero ¿cómo? Esto no está firme.
Sí, está firme, pero
las
usted
patas
no.
Pueden, claro.
Pero a mí me enseñaron que cuando uno pesca a babor, el otro está a estribor y va nivelando.
Usted está hablando de cosas que no sabe, caballero.
Acá, el babor, el estribor son todas leyendas.
¿Cómo leyendas?
Son mitos urbanos, caballero.
No, ya todo eso...
Ya pasó.
En la época del submarino atómico, babor, estribor, bajel...
Sí, popa, proa.
Popa, proa,
sí, Ramona,
Roy, gavia, Illa. Sol, nácar, taco...
Sollado.
Todo eso...
Se
han perdido.
Por no hablar de las jarcias, y no le digo más.
Claro.
Sí.
Muchos servicios militares, usted.
Sí, sí,
¿qué va a hacer? Servimos el mismo cuerpo durante la época.
Esto no es un submarino atómico.
Buenas tardes, sí, es un submarino, pero descapotable.
Sí. Camuflado.
Pero se parece.
Era un submarino, pero bueno, como ahora no hay necesidad. De navegar oculto, porque vamos a pescar.
Sí, claro.
Bueno, entonces, aquí lo ve.
Pero esto es un submarino de combate militar.
No, le sacamos todos los cañones, los, ¿cómo se llama?
Salva esto rígido que ve acá. Esto. El periscopio que quedó.
¿Y para qué lo quiere?
El periscopio, efectivamente.
¿Para qué quiere un periscopio?
Para observar...
lo pone para abajo, Venus. Para la... No se puede observar los planetas desde acá.
¿Cómo pero... que no? Está enfocado para arriba, señor.
Pero bueno, me parece una experiencia, un condimento interesante de la expedición, ir en un submarino. ¿Qué lo cortó esto? ¿Lo mandó a cortar?
Lo cortamos por la mitad.
Sí.
Y una lona por los días de sol.
Claro. Con la manija esa lo envolvemos. ¿Vio? Así, va a ver cómo le gusta a la loca cuando la lleve.
Bueno, poniéndolo 780 pesos.
Sí, sí, lo hace.
Bueno.
Uh-huh.
No.
Cuéntelo que este...
¿Su novia dónde está?
Allá viene mi novia, mire.
Con razón.
Sí, claro. Devolvele 20.
Vení, Matilde. Vení. Te presento al señor de la travesía. ¿Cuál es su nombre?
Nelson es el señor y yo también. Mire, somos hermanos de Nelson.
Yo no sé si voy a poder embarcar hoy. Vayan embarcando ustedes con mi novia.
Bueno.
y yo me sumo al grupo más adelante.
Se la lleva usted, por favor.
Sí. No, llévela usted.
Pero, ¿está seguro que quiere pescar? Mire que los pescados son muy...
Sí, finos.
Digamos, se asustan.
Pero no, señor. Sí. Por favor, es el sueño de... Fue el deseo.
Sueño de ella, ¿no?
Es su sueño, sí. Lo que me pidió tantos años.
Bueno, vuelva mañana y ya se va a quedar con nosotros aquí. Sí, por acá, sí. Matilde.
Sí, venga.
Sí, ya podés desnudarte, sí. Bueno, lo espero mañana, señor.
Mañana estoy por aquí, entonces.
Bueno,
¿sí? Que tenga buena pesca. ¿Se dice algo como un buen augurio para la pesca?
Como en el teatro se dice.
¿Se dice igual?
Sí.
yo decía mar.
Bueno, pero suena porque la gente
suena parecido. Sí, mar. Sí,
sí. Bueno, por favor, listo.
Muy bien. Sí. Muchas gracias. Me voy. Chau.
Sí, hasta luego. Ya le cobramos.
Sí.
Tenemos su dinero, su novia.
Sí. Al nuevo flojo de carnada.
Sí. él no sabe que somos piratas.
No. Ni siquiera tu parte le llamó la atención.
O sea, estamos en una situación muy favorable como para engañarlo.
Pero justamente, es más, creo que es casi nuestro deber porque nos lo dejó
salir. Claro, claro. El único problema es que vos hablas muy fuerte.
¿Te parece?
Sí.
Escuché todo.
Te dije.
Otra vez.
No podemos cometer un crimen, un simple crimen, sin que vos estés ahí con esa bocota. Ay, ahora lo vamos a matar a todos. Ay, ahora lo vamos a robar.
No me di cuenta que era Paticorto, pensé que ya se había ido.
Es uno de los gansos más fáciles que hemos tenido. Lo que oyó usted es un fingimiento, señor.
Es una metáfora. Señor. Es una metáfora para estimular a los viajantes.
Así como me ve, yo soy perfecto.
Bueno, nadie es perfecto,
usted
señor.
Perfecto, pero... ¿Qué queda para mí?
Señor, quiero decir que soy la ley en el agua.
Ah,
la ley en el agua, nunca escuché esa metáfora. ¿A qué se refiere?
A que tengo poder de policía sobre ustedes.
¿Ah, sí?
Y que en este momento los puedo llevar presos, los voy a llevar presos.
Usted es la policía, hablando mal y pronto.
La policía en el agua.
Ajá.
Ah, quiere decir que si yo salgo del agua, usted no puede hacerme nada.
Bueno, pero nosotros hablamos con las otras fuerzas.
¿Qué otra fuerza?
La policía.
La policía seca.
Otra fuerza,
señor. No, señor.
¿Cómo
acá,
que no? No?
Acá es la ley el más fuerte.
Sí. En la selva impera la ley de la misma.
Pero esto no es la selva.
Pero
no
casi.
Importa, pero sí, al costado todo selva.
Sí, señor.
Todo selva, sí, aquí.
Ahora, dígame... Siempre quise conocer a piratas, ¿no? Así de cara a cara. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo...
Disculpe si no le doy la mano.
Digo, sí.
¿Qué quiere?
Para empezar, digo, ¿con cuánto se entra? ¿Cómo es el...?
¿Cómo con cuánto se entra?
¿Usted se cree que esto es así, no es soplar y hacer botellas?
No, tiene que poner un dinero y después demostrar.
Le pagué 780 pesos.
No, con eso
no tenemos ni para empezar.
No, ni de punga entrar.
Sí. Y después tiene que acometer una acción que nos demuestre a nosotros que está
valor.
Dispuesto. Claro.
Señor, les acabo de dar a mi novia.
Eso, escúchame.
Eso es de cómodo nomás. Tío.
Y bueno, ¿qué acto tendría que cometer? ¿Qué,
bueno,
¿un acto heroico?
Tomar usted solo un bajel extranjero.
Claro.
¿Y pasa por aquí?
No.
Ahí va el señor. ¿Qué quiere? ¿Todo servido? No.
¿Y ustedes cuántos... ¿Usted tomó barcos?
Nosotros somos los piolas que inventamos este negocio.
Sí.
Ah, bueno.
Así que no pusimos nada, señor.
Claro.
Ahora, es raro acá. Yo no sabía que aquí en la bahía de San Borombón había piratas. Es la primera vez que escucho.
Sí. Hay piratas.
Pero lo mantenemos bien oculto para no destapar el área. Avispero,
¿y cuál fue el último de tesoro descubierto?
1930.
Sí.
Afanamos un micro en la costera criolla.
Llovía, así que era territorio nuestro este.
Pero son delincuentes comunes ustedes.
Señor.
Sí, señor. ¿Qué son? ¿Chorros que están acá en la bahía de San Borombón?
Llamalo como quieras, ¿viste?
Llamalo no, llamalo H, sí, señor.
Tiene algo de común, porque
claro.
Repartimos la plata, poseemos todo en común,
claro.
Como los amigos.
Sí.
Y... Gracias.
Pero Pero ustedes son dos.
Y no, sí, porque no conoces, o sea, a los otros.
Somos la superficie nosotros.
¿Y dónde están los otros?
En
abajo del barco, sí.
Bueno, pero ¿y el barco dónde está? Porque yo lo que veo aquí es...
¿Ve aquella luz?
¿Cuál, esa?
Sí.
Sí.
No es.
Ah, me parecía.
No, nuestro barco está 5.000 kilómetros de aquí, mar adentro.
Pero en aguas internacionales, para que nadie nos venga a prepotear.
5.000 kilómetros de aquí.
Más o menos.
Casi
en el Atlántico. 5.000 dice 200.
Claro.
Ah, bueno, no.
201, porque
sí, si no está dentro del mar argentino.
Claro. Sí, claro.
Bueno, ¿quiere ser de los nuestros?
Y la verdad es que, mire...
Bueno, luego tenemos acción. Un puesto de cocinero.
Sí.
El Capitán Cook.
Mire que yo... Lo único que sé hacer es sándwiches de raya.
Bueno, no importa.
Ya vas a aprender. Estoy dispuesto a comer todo eso.
A ver, hace algo.
Mire, por ejemplo, pongo un pan.
Ajá.
Otro
bien.
Pan.
Muy bien.
Otro sí, pan. Sí. A ver, y...
Y en el medio...
¡Ah!
No sos ningún tontito.
Una raya. Un pedazo de raya. No, no se la va a comer toda.
Mátalo.
Ya mismo.
Mátalo, sabe demasiado.
Has demostrado.
Te vamos puede a ser someter... muy peligroso un hombre así.
Sí, sí. Te vamos a someter a la ley de los piratas, que consiste en pasarte por la quilla o sí, algo así.
Señores, todavía no les mostré el mapa del tesoro.
A verlo.
Fíjese.
Filcar, ah, dice aquí.
Es esto. Dice Villa Ortuza. Avenida Triunvirato.
Ajá.
Mirá.
Hay una cruz ahí.
Después viene...
No, pero mire este otro mapa, señor, del otro lado.
Ah, está bien.
Giribone.
Del otro lado, mire.
Ah, del otro lado.
A ver.
Ajá. Muy bien.
Aquí se dice que hay un galeón hundido.
Un
galeón.
Ajá.
Con tesoros de la corona española.
¿El tesoro está engañado o no? ¿Enterrado?
Está así.
¿O basta con que el galeón esté hundido?
No, está...
Porque hay gente que hunde en el galeón y sacan el tesoro y después
lo entierran.
Para hacerlo más...
No, es que no sabemos bien dónde está el galeón.
¡Ah! No sabemos.
No, tenemos el área,
no,
señor.
No nos interesa. Mátalo.
¡Es como el dato!
Vas a volver a pasar por la quilla de vuelta. Sí. Ignorante.
Tengo el dato, pero la que nos puede orientar es Matilde.
¿Matilde?
Ella sabe la ubicación exacta del tesoro.
Sí. Me temo que esté ocupada con la tripulación en este momento.
Como verá, poco me importa mi novia.
Sí, ella nos dijo lo mismo.
Pero sí el tesoro que guarda adentro.
¿Adentro de su novia?
No, señor.
Ah, perdón.
Es otra metáfora.
Ahí está Harry Belafonte, nuestro marinero.
¡Harry! Matilda.
Ella podrá conducirnos hacia el galeón hundido.
Sí, claro que sí.
Sí, nadando, claro.
Repartiremos la fortuna.
Seremos ricos.
Y bueno, al menos yo sí.
Mátalo.
Vamos ya.
¿Le parece entonces?
Vamos ya.
Vamos con ella.
¿Qué es ese barco que se acerca?
No lo sé. Estoy tratando de ver cuál es su gallardete.
¿Su qué?
Un barco... ¿De un pirata?
Sí, sí.
El capitán... Itch.
¡Otra vez!
Es el terror de los mares.
Huyamos.
Esperen.
No intentes negociar nada con nadie que haya hablado con él, sale vivo.
Creo que puedo hablar con el capitán. ¿Sí? O al menos sumarlos a nuestra misión. Claro que cada vez hay más para repartir.
Sí. No me está gustando nada esto.
No. Matémonos.
Matémonos.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Todos los que hacemos 360 TV le damos la bienvenida al público de Cablevisión HD, porque ahora nos van a ver en el canal 22. 360 TV en Cablevisión HD. Más mirás, más te ves.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hey, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey,
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda, 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 she take me money and run Venezuela.
Once again now,
Matilda,
join round the corner,
Matilda. Money and run
Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she found me money. Everybody,
Matilda, 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 she made me money and run Venezuela.
Let's again now.
Matilda,
Pumba Laka Chimba,
Matilda,
in the little water,
Matilda, she gave me money and run Venezuela.
We mean over 40.
Matilda, 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 she gave me money and run Venezuela.
Everybody,
Matilda,
going round the corner,
Matilda,
in the little water,
Matilda, she gave me money and run Venezuela.
Well, me friends,
means never to love again. Call me money, gone in vain, yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda. Matilda.
Matilda.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Sing a little softer. Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody,
Matilda. Matilda,
sing a little chorus.
Matilda, she take me money and run Venezuela.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 477-47354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, Pancita, Negocios y Polémica. Marcelo Tinelli y Guillermina descansan en punta y se ríen de las versiones que lo vinculan al negocio de las apuestas. Sean felices, la vida es corta. El drama de Axel, su hija Águeda sufrió el síndrome de Kawasaki. Jugate con novio, Cris Morena y su nuevo y millonario amor. Y además, el triste regreso de Dalis Ferreira. Evelyn contra Doman. Nancy Pasos con nuevo novio y Santilli con Analía Mayorana. ¡Escándalo! Toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fernando Aguirre, vocero de la Cámara y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. ¿Van a aumentar los precios? ¿Hay motivos?
Sí, los mercados están alterados y todos queremos cubrirnos. Me incluyo, los consumidores, los fabricantes, los comerciantes. Tenemos que entender que esta va a ser una situación temporaria. Y bueno, esperemos que funcione el sistema que está implementando el gobierno de este control de precios, por lo menos para que los mercados se vayan acomodando lo más rápido posible.
¿Usted qué le recomendaría a la gente que va a ganar lo mismo? Que no compren estos días lo que no sea indispensable.
Esa puede ser una buena recomendación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana con Para Ti, Horóscopo Maya, un 2014 con definiciones en el amor y en el trabajo. Te contamos todo sobre la caprichosa VIP Paris Hilton en una entrevista exclusiva en Punta del Este. Además, te presentamos las cremas que te hacen Photoshop, el nuevo milagro de la estética que alisa la piel y borra las imperfecciones al instante por un lapso breve de tiempo. Ya salió
Para Ti. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Alberto Samit, leí que le habían ofrecido la conducción del mercado central, ¿es así?
Es así, y bueno, yo que decidí con mi familia, a mí me gustaría, es una cosa muy interesante, podría luchar contra la inflación, contra estos monopolios que suben la mercadería, por cualquier cosa la suben, si baja el dólar la suben, si sube el dólar la suben, ¿qué tiene que ver la mercadería con el dólar? La vaca no come, las vacas no comen dólares, comen paz. Sí, pero estos supermercados tienen siempre la excusa de aumentar las cosas por cualquier cosa. Le hicieron un acuerdo que ya quieren aumentar de vuelta porque el dólar... Pues, la mercadería aumenta por un solo motivo. Si aumenta el combustible, tiene que aumentar, porque todo se transporta. Pero el dólar no tiene nada que ver con el consumo. Si todo está producido y con peso, se hace todo acá. No tiene nada que ver, es mentira eso.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Aldo Ferrer, nuestro economista de confianza.
Se mantuvo durante mucho tiempo un tipo de cambio sobrevaluado, lo cual no era posible mientras bajan las reservas y hay insuficiencia de divisas. El tema ahora es qué va a pasar con los precios internos. Pues yo creo que hay que facilitar la reincorporación de los dólares que están en el colchón o que están en blanco en el exterior. Uno no se puede quejar de que los operadores económicos tratan de maximizar las ganancias. Es la regla del sistema. El tema es dónde las maximizan. Si las reglas contribuyen a que se pueda hacer eso producir, invirtiendo, va a haber un buen comportamiento, y si las reglas no son compatibles, va a haber mayores especulativas.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, ya aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y así.
Sí, entre Raviñani y Arévalo.
Sí, señor.
Bueno. Tenemos mensajes de los presentes.
Sí, por favor.
Este, por ejemplo, que dice: Negro, venimos desde Costa del Este. Llévanos a pasear en tu auto por la ciudad, le piden Martina y Santiago.
Hola, me gustaría muchísimo.
Y después aquí tenemos otro mensaje que dice: te agradezco, le mandes un saludo a Gabriel y Elena de Montevideo de parte de Rocío, en hoja compartida. ¿Dónde están los que manguean de pasillo?
Se han ido, señor.
Ya están subidos al auto.
Es siempre, o sea, la misma gente. Acá hay una corruptela que...
Sí, señor, que... No te puedo contar. ¿Qué tiene por ahí?
Aquí Ceci pregunta, ¿es posible que la inflación sea consecuencia de la venta masiva de los productos inflables?
Sí, señor.
Venta masiva. Esa
es la famosa inflación. ¿Dónde está Ceci? Hola, Ceci.
Muy bien, muy astuto de su parte. Dolina, acá le dicen con una confianza innecesaria, Mr. K se lo pide. ¿Puedes tocar Si no me quieres más para la lujuriosa Dayana?
¿A dónde está la lujuriosa Dayana? ¿Eh?
Y no está, está el tipo que se la dedica.
Por algo lo dejó.
La lujuriosa Dayana, lo que...
Tira la mano y esconde la piedra.
Sí. Está con Matilda, la lujuriosa Dayana.
Lo último que hace es escuchar la radio, la lujuriosa Dayana, a esta hora.
No puede levantar la mano, evidentemente.
Pero yo no tengo más. ¿Le parece que llamemos al sordo, por ejemplo?
¡Viva el sordo! Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata.
Radio del Plata.
Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gansé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro. En la voz de Manuel.
Manuel.
Moreira.
Bien, maestro, son muchos los pedidos. ¿Cómo le va a Moreira tanto tiempo? Lo veo muy taurino, así, para de algún modo.
Sí, sí.
Por los cuernos. Bah, ya lo dijo usted. Aquí le piden para alguien llamado Rabbit Love, Los ejes de mi carreta.
Que no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar.
Muy bueno, maestro. Para María le piden Lejana Tierra Mía.
¿Quiere que la cantemos?
Vamos a probar.
Moreira.
Lo veo bajando ahí del barco a la tercera cubierta.
Sí, a ver, voy a tratar de hacer incluso esto, mire. Discúlpeme.
En dos, ¿no?
¿Dos sostenidos?
Con dos sostenidos también, sí.
Me metí una atrás.
Sí.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre el reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, tengo mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Gracias.
Muy bien, maestro. A ver, ¿a quién le pedían Barrio Río para Martín o a primera vista para Nelson y Gaby? Elija usted.
Para Nelson y Gaby, que son amigos míos, le voy a dedicar a primera vista que me la pidieron. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Mara Taya, so yeah, Taya, Taya, ahí.
Hace rato que te noto que estás triste, muchachita juguetona, pispireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta, cual la flor primorosa de un altar. ¿Qué te pasa, un desengaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. El amor que un ingrato te ha fingido, o un vacío imposible de llenar, tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tu violeta y tu bucle dorado que princesa anhelante te quisiera imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacíos imposibles de llenar.
¡Qué bien! Muy lindo, maestro. Acabamos de escuchar un tema cuyo título es Íntimas, si no me equivoco.
Sí, así es.
A ver, le piden acá a Manolete algo de Silvio, supongo que será una canción de Silvio, y es de Silvio Rodríguez, ¿no? Y no otra cosa.
Y no de Silvio Soldán.
Tómalo como quieras.
Ok. Y promete figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me vio. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro de viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Le piden aquí,
para la princesa desmolada, le piden coplas del valle.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada. Se oye un bombisto por la quebrada. Que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogata para Piriquita. Traigo una flor del aire de la lomita, pa' mi tío Gasteña, niña churita.
Bueno, ya que se trata de insectos vernáculos, la mariposa.
Pero que voy a sacar esto.
Ajá.
Porque es mejor hacerlo en... La mariposa, no el tango La Mariposa, uh-huh, sino...
El estilo.
El estilo, uh-huh, el hermoso estilo que se llama La Mariposa.
Bien.
Mariposa liviana, mil encantos la mañana. La estrella tiene fondo, perfume tiene la flor, misterio en la fuente pura. Tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. de sus flecos la aurora, tiene mil encantos presos. Pones estampa, lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Muy bien, para nuestros amigos de Sauce, Perugorría y Yataí en Corrientes le piden kilómetro.
Bueno, Moreira, ¿por qué no se canta algo de su disco Niño? ¿No tiene algo así
pequeño?
Bueno, una muestra.
Tenemos una afinación rara hoy acá. Es la humedad que hace esto.
Que se despierta el corazón. Soy verde, azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Thank you. casa, el alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro quien no, pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
De Niño, de Manuel Moreira, en venta en todas las disquerías del Plata y más allá también. Maestro, viene tiempo de show, no sé si lo alcanza a ver a Tony Bennett al fondo, así sí, sí, que ya nos estamos despidiendo. ¿Con qué quiere ir?
Nos vamos. Sí. Mañana nuevamente aquí.
Sí.
Aquí.
A ver.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 23 grados 5 décimas, humedad 85%. Hoy comienza la cumbre de presidentes de la CELAC en Cuba. Los cancilleres de los países latinoamericanos y el Caribe delinearon los textos de los documentos a tratar por los mandatarios. Paralelamente, el chileno Sebastián Piñera y el peruano Ollanta Humala se reunirán para analizar el fallo de la ANSA que modificó la soberanía en la zona limítrofe de sus territorios marítimos. Alberto Samid anticipó que consultará con su familia la propuesta de Daniel Scioli para conducir el mercado central. El directorio es compartido por Nación, Provincia y Capital Federal, y el gobernador bonaerense propuso al dirigente peronista como candidato para presidir el organismo. Desde el miércoles, en la Villa 21 de Barracas, tendrá una ambulancia a las 24 horas, brindará atención primaria para los vecinos y además ofrecerá talleres de capacitación. Será entregada por el Gobierno Nacional. El gobierno de Bolivia decretó la emergencia por el deslizamiento de tierra del sábado en una zona turística. Subió a 8 la cantidad de muertos y hay 21.000 familias damnificadas. Los rescatistas aún trabajan en busca de los desaparecidos. Cielo cubierto en Buenos Aires, 23 grados 5, la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
Tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.